La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up.
Una canción que nos pides muchas veces en nuestro muro de Facebook o a través de Twitter o incluso en nuestro contestador automático, escuchas, tomo del Another Love. Oh, my tears have been used all on another love, oh, my tears have been used all. 20 de julio y es fecha en la que comienzan muchos festivales de verano, festivales de música, algunos con mucha importancia y con mucho renombre, otros con, bueno, con menos recorrido, con más juventud, pero en el que van a estar, en los que van a estar grandes figuras de la música. Hoy, precisamente, ayer, viernes 19, comenzaba el Festival de Música La Mar de Músicas en Cartagena. El cartel no está nada mal, en fin, Sinéad O'Connor, La Mala Rodríguez, un montón más de grandes artistas. Es la edición número 19 y comenzaba este viernes 19 y durará hasta el día 27. Para hablar de este festival tenemos al otro lado del teléfono a esta hora de la madrugada a Maite Fernández de COPE Cartagena. Maite, buenas noches. Maite, buenas noches. Bueno, pues vamos a intentar después recuperar la conexión con Maite para hablar, como te decía, de ese festival, La Mar de Músicas. No es el único festival, luego tendremos en el estudio a Miss Cafeína, que va a estar también rodando por las carreteras de nuestro país, de festival en festival, porque lo decía de una manera así un poco a la ligera, pero es verdad, comienzan ya ahora, a finales de julio, todos los festivales de música y es una actividad que concita muchísimas pasiones y que muchos jóvenes y no tan jóvenes se lanzan a la carretera fin de semana tras fin de semana para acudir a festivales. Vamos a ver si podemos hablar ahora ya sí con Maite Fernández de COPE Cartagena. Maite, buenas noches.
Muy buenas noches, Fran.
Ay, ahora ya sí, menos mal, qué ilusión. Oye, La Mar de Músicas, el Festival de Cartagena, que tiene un cartel impresionante y que ha comenzado este mismo viernes hasta el día 27.
Bueno, pues sí, la verdad que comenzó un poquito antes con la visita, no por sorpresa, porque evidentemente la esperábamos, de Vargas Llosa, pero es cierto que musicalmente ha dado comienzo esta misma noche con un gran cartel, con Sinéad O'Connor, después de tantísimos años sin saber de ella. Bueno, pues la artista de Dublín ha dado un concierto aquí en Cartagena, único en España, está haciendo su gira europea después, desde que no supiéramos nada de ella desde 2007, después de todos los problemas que ha tenido, ha dado un conciertazo, está evidentemente más mayor que la última vez que la vimos, pero con su pelo rapado, con gafas de sol, toda vestida de negro. La verdad que ha dado un recital maravilloso, hora y media de buena música, de esa cálida voz que todavía mantiene intacta. Ah. Y la verdad que en un escenario espectacular como es el Parque Torres.
Oye, ¿qué más artistas van a pasar? Porque yo he mencionado a La Mala Rodríguez, pero en fin, por mencionar uno de tantos.
Pues sí, La Mala Rodríguez es uno de los fijos porque ha venido en muchísimas ocasiones y hay muchos artistas que han venido por Cartagena y que no eran famosos entonces, pero que ahora sí que, bueno, pues Carreños Brown, por ejemplo, el año pasado fue el artista que cerró, pero evidentemente cuando vino la primera vez no era conocido. Este año tenemos a Carmiño, a Miki González. Uno de los platos fuertes va a venir el lunes con Susana Vacua, una persona que aparte de musicalmente ser uno de los representantes más importantes de Perú, que es al país que se dedica este año a La Mar de Músicas, pues además es una de las pocas, la segunda mujer afroperuana que ha sido ministra en Perú. La verdad que tiene muchísimo cartel y todo el mundo está esperando, evidentemente, con las entradas agotadas. Mañana tenemos bueno, pues un grupo formado por muchísimos cantantes conocidos, La Pandilla Voladora, con Muchachito, con Albert Pla, con Lichis y Tomasito y El Canijo. Viene también La Pegatina, Carmiño, la Bien Querida, La Mala Rodríguez, como decías, y otra de las artistas que vuelve loca a Cartagena cuando viene, que es Julieta Venegas, y que trae sus grandes éxitos y también sus últimos éxitos. O sea que muchísimo cartel, como decimos, musicalmente, pero también culturalmente.
Porque la mar de músicas no es solo la mar de músicas, también es la mar de cine, la mar de arte, la mar de letras. En fin, ¿qué más cartel tenemos ya al margen del mundo de la música?
Sí, pues como te decía, Vargas Llosa el día 15 estuvo aquí para inaugurar la exposición fotográfica que se llama Mírame Lima, y que ha hecho su hija, precisamente Morgana Vargas, bueno, pues dedicada a Perú, 50 fotografías. Pero en cuanto a la mar de letras, bueno, pues ahí, aparte de conocidos autores de la región, va a estar Eduardo Chirinos, Fernando Iwasaki, va a estar Jeremías Gamboa, Jerónimo Tristante, Santiago Roncaglio, en fin, muchísimos autores que van a venir a traernos la cultura, no solo de Perú, sino de otros sitios, porque esto es un compendio. De todas maneras, como decimos, bueno, pues ahí la mar de arte, con muchas exposiciones que van a estar durante todo el verano, no solo los 7 días que dura este festival, sino que va a haber, bueno, pues exposiciones que se van a poder visitar durante todo el verano. Va a haber cine, va a haber muchas actividades. Una de las artistas que ya ha venido al festival y que además va a haber dedicada su sesión este año para los niños es Alondra Bentley. Bueno, pues se van a ver desde películas tan taquilleras como Tadeo Jones hasta, bueno, pues películas como La Teta Asustada, que es mitad coproducción peruana y española. Tiene Ese Oso de Oro en Berlín, va a verse Contracorriente, Lima Bruja, Cielo Oscuro. Va a haber muchísima cultura durante estos días en Cartagena, que va a traer parte de Perú, pero también de otras partes del mundo que se dan cita en Cartagena.
Pues suena la mar de interesante, desde luego, este festival, la mar de músicas, que ya hemos dicho, no solo música, sino cultura en general, y que dura hasta el día 27 de julio, pero que, como bien has dicho, Maite, va a dejar exposiciones que van a durar todo el verano, con lo cual quien no pueda acercarse ahora o quien no esté por la zona de Cartagena, de Murcia, bueno, pues si puede y tiene previsto acercarse a lo largo del verano, pues algo quedará.
Además, escenarios maravillosos como este Castillo Árabe, donde ahora va a comenzar el concierto de Dengue, 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 unos peruanos que fusionan corrientes, bueno, pues autóctonas de Perú con el jazz, con la electrónica. Ha sido una noche muy especial con después de bueno, pues de la gran artista, ha venido Skip and Dai, que ha dado un verdadero concierto de música electrónica, que ha sido lo que ha movido un poquito, porque sabéis que Sidney O'Connor, bueno, son muchas baladas, pues ha movido a todo el mundo. Y ahora mismo, como digo, el Castillo Árabe está a reventar de gente esperando que llegue ese último concierto, porque la noche en Cartagena todavía es joven.
Pues te vamos a dejar, Maite, que disfrutes de esa joven noche en Cartagena. Nosotros nos quedamos con la noche de COPE, que tenemos también muchas cosas que contar a los oyentes. Disfruta del festival, Maite Fernández.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros. Pues nosotros nos vamos al cine, porque semana de estrenos y estrenos muy interesantes aquí en la noche de COPE.
La noche.
Roberto Pablo, COPE. Estar informado.
Información actualizada cada 30 minutos.
Ahora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
Y actualizamos las noticias.
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
El fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio? Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE. Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91 828 3930 y en undiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
I don't know if you're an illusion. I don't know if I see truth.
But you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air. Everywhere I look around. Yes, love is in the air.
Pues no sé, si es el amor lo que está en el aire o no, pero desde luego lo que sí que estoy más que seguro es que en el estudio están nuestros críticos de cine. Juan Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches.
Cruz Delgado, buenas noches.
Buenas noches.
Jerónimo José Martín, que nos lo iba a haber dicho a nosotros hace 20 años.
Es verdad, qué alegría tenerte aquí de conductor del programa.
Ya era mayor Jerónimo hace 20 años.
No, yo sigo siendo joven.
Sí, él sigue siendo joven.
Nunca ha sido mayor.
Y yo entonces era un niño. Oye, pues buenas noches, Jerónimo.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Encantado de la vida. Yo, ¿esto que está sonando qué es?
Pues mira, es una versión de este tema clásico, Love is in the Air, de Ayo, que se incluye en una película muy interesante que la hemos destacado como la estrella de la semana, porque hacía tiempo que no nos llegaba una comedia refrescante.
Sí,
era un buen momento.
Mucho tiempo.
Hacía mucho tiempo. Nos llega desde Francia, como nos llega casi todo lo último interesante, por lo menos europeo, y tiene un título sugerente.
Llévame a la luna.
Llévame
en
a la
mi
luna.
Familia el primer matrimonio nunca funciona. Mi hermana y yo tenemos un plan. Al primer idiota que aparezca, vas y le atacas.
Soy el señor Janice Berthier, pero puede llamarme Janice a secas.
Apáñatelas como sea, pero vuelve casada y divorciada.
Pues mira, es muy interesante, sobre todo por la combinación de actores. Ya para empezar, porque hacer un dúo entre Danny Boone y Diane Kruger, pues tiene su mérito. Danny Boone, recordemos que es el protagonista de películas que han tenido mucho éxito, como Bienvenidos al Norte, Nada que declarar, Mick Max, que era un poquito inferior.
Era un
poquito rarita, sí. Y rara, luego ella fue la protagonista, se dio a conocer como Elena de Troya, en Troya. Y luego ha hecho unas cuantas películas, pero se había
proyectado. Copin Beethoven, por ejemplo.
Copin Beethoven, que yo tuve la suerte de entrevistarla, y tengo una anécdota que siempre la cuento, ¿me dejas que la cuente?
Por supuesto.
Fue la última entrevista de la mañana con ella, y entonces estábamos el traductor y yo ahí en San Sebastián, y en una cámara del festival, que era una chica la cámara. Entonces entró Diane Kruger, se sentó enfrente de nosotros y nos dijo, estoy bien. Y el traductor y yo nos quedamos mirándola y dijimos, sí, estás muy bien. Y entonces no se fió de nosotros, miró a la cámara y dijo, estoy bien. Y la cámara le dijo, no, tienes unos cuantos brillos, mejor retócate un poco. Y entonces dijo, perdonadme, y tú, como muy sencillo, se retocó y... así está en la película. O sea, es un personaje encantador, que es de esto, pues una chica que quiere romper la maldición de las mujeres de su familia, que siempre han salido mal sus primeros matrimonios. Entonces dice, pues ya está, lo que hago es...
No, ha salido mal el primero, el segundo siempre sale bien.
Sale bien. Y entonces lo que hace es, pues ya está, me caso y me divorcio rápido con el primer bobo que encuentre y luego ya sigo adelante con mi...
Claro, ella llevaba 10 años con su pareja, súper enamorada, quiere tener hijos con él, pero no quiere tener hijos sin casarse, pero claro, si se casa, ¿cómo sería su primer matrimonio? Pues ya, mala
estaba vocal, fracaso.
Y entonces, claro, el petardo con el que se encuentra yendo a Copenhague, que luego acaban en Kenia y en Rusia, o sea, se pasan por medio mundo, pues es este tipo que es un redactor de textos de guías turísticas, ¿no? Que es Danny Boone. Y bueno, pues te puedes imaginar, comedia de enredo, muy divertida, con situaciones absurdas y sobre todo Diane Kruger aguantándole el tipo a Danny Boone, que es un actor muy de slastic y muy agresivo como cómico.
Pero está, claro, está muy bien, aquí está un poquito comedido. Sí. Más de lo normal, y entonces no contrasta con ella, o sea, funciona muy bien el dúo, ¿no?
Sí, yo creo que funciona muy bien. Si te parece, vamos a escuchar a Danny Boone, porque hemos estado con él, le hizo la entrevista a Juana Samane, nuestra compañera de 13TV, la hizo para 13TV y para COPE, y esto es lo que nos contó en primer lugar de su pasión por hacer reír.
J'ai le même plaisir à faire rire que j'avais quand j'étais môme.
Me gusta hacer reír como hacía reír a mis hermanos cuando mis padres pensaban que dormíamos. Es una pasión. Me gusta hacer reír en el cine, en el teatro y en la vida real cuando cuento un chiste. La longevidad artística tiene un secreto: mantener la pasión de la adolescencia, la emoción de la primera vez.
On se souvient tous de nos premières émotions, la première fois.
La pasión de la adolescencia. Todos los cómicos, mi experiencia, lo hemos comentado aquí mucho, de verdad, son bastante filósofos. O sea, cuando les preguntas por su trabajo como cómico, te suelen contestar respuestas bastante profundas. O sea, del conocimiento de la naturaleza humana, de la...
El más filósofo, Steve Martin.
Steve Martin fue súper serio el tío. O sea, nada de broma con Steve Martin.
Qué,
¿no?
Qué decepción.
Este es más divertido. O sea, Danny Boone, que yo le he entrevistado otra vez, es muy divertido, ¿no? De hecho, en esta entrevista no vamos a sacar todas las... en las respuestas es interesante el análisis que hace, porque hay, en la película hay mucho slapstick, humor físico. Por ejemplo, hay una secuencia en el dentista que es un puro humor físico, ¿verdad?
De, bueno, como humor, si negro, de, humor negro.
Inyecta una dosis
de anestesia. Anestesia, sí, no en el sitio adecuado.
Exacto, sitios inadecuados y variopintos.
Pero luego, por ejemplo, pues hay secuencias de baile de comedia más clásica, de screwball comedy, más diálogos, réplicas y contrarréplicas, que son más bien de guión, golpes de guión. Con lo cual, él aprecia mucho el guión. De hecho, le gusta escribir. Es también guionista. En esta película, ¿no? Dice cómo le ayuda mucho en su trabajo como actor el tener escrito y muy trabajado todo, ¿no?
A mí este Daniel Boone es un tipo... Me recuerda, aunque quizá, en fin, no, en efecto no tiene nada que ver, pero me quiere recordar a una mezcla quizá entre Roberto Benigni, ¿no? Y no sé, un Jim Carrey, no sé.
Sí, es un poco ganso, o sea. Sí. Y luego, además, tiene un acento enormemente norteño. O sea, yo creo que es del norte, por eso obviamente venidos al norte, y se le entiende fatal el francés. O sea,
bueno, nada que declarar, es donde había un juego de acentos que lo hacía fenomenal.
Era con los belgas, ¿no? En la frontera belga. Y esto es lo que nos dijo, lo que le dijo a nuestra compañera Juana Samaner, de trabajar con Diane Kruger.
M'ont dit à ma femme, oh là là, tu laisses partir ton mari avec Diane Kruger.
Las amigas de mi esposa le decían, ¿cómo dejas que tu marido se vaya con ella? La verdad es que conozco a Diane desde hace tiempo, y cuando la he conocido mejor me ha parecido todavía más atractiva, sobre todo por su belleza interior, que me fascina más que su evidente belleza física. He llegado a una edad en que esa belleza interior es lo que más me interesa. El reflejo del alma es la mirada, y por eso expresa la parte más importante de la gente. De todas formas, la belleza física de Diane es increíble. Y yo creo que consiguen una cosa que es clave en la comedia, y yo creo que en general en cualquier buena película, y es que los personajes sean cercanos al espectador y te resulten entrañables. O sea, ni demasiado gansos, uh-huh, ni demasiado sofisticados, ni demasiado prepotentes. En ese sentido, yo creo que su personaje pues tiene, es sensible, tiene fragilidad, igual que el de ella. Y son personajes enormemente interesantes. Además, con un toque de humildad en las relaciones sentimentales. Quiero decir que él insistía en la entrevista de cómo es muy importante la humildad para aceptar al otro también con sus defectos y uh-huh, descubrirla. Uh-huh. Es muy interesante.
Esta es la típica película francesa que tiene todas las papeletas para remake americano.
Sí, totalmente.
Al tiempo.
Totalmente, sí. Totalmente.
Oye, pues tomamos nota. Llévame a la luna.
Hacemos un cambio de sala, si te parece. Para oxigenarnos. Cambio de sala.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through.
Título y tú me lo cuentas.
Has visto porque... que hemos metido más caña aquí ahora en la
sí,
esta.
Sí, por cierto que este
es un
tema,
buen tema, es un buen tema.
Sí,
¿no?
Eso iba a decir, ¿no? Que es
sí,
un tema...
Sam de Two Door Cinema Club, que esta forma parte de la banda sonora de la película que vamos a ver a continuación, que es un cóctel de magia, robos y tal, muy sofisticado, con un reparto de lujo, y que se titula así.
Ahora me ves.
Hace un año eran unos simples magos de la calle.
Y ahora llevan a cabo robos asombrosos y no se quedan ni un centavo para ello.
Habrá visto que es un juego a escala mundial.
Oh. Oye, tiene buena pinta, por lo menos, ¿no? Y sí. Un reparto, por lo que he visto.
Lo que pasa es que el reparto es tan poderoso, sí. La pinta es tan buena, el arranque es tan potente, que te decepciona un poquito, ¿verdad? Yo creo que es una película un pelín decepcionante.
Sí, o es que es un poco confusa en su desarrollo, va a una velocidad que a veces el espectador no puede seguir.
Claro. Argumento. Y además estoy seguro que si la ves por segunda vez, ves las trampas.
Es que claro. Es otro problema, que es de la típica película que sale del cine y
dices,
tienes que verla.
Me han engañado, entonces no puedo comprobarlo.
No, y además, claro, tienes que ver si la resolución, que no lo vamos a decir, de la historia, tiene una coherencia con lo que te han contado.
Mira, bueno, la historia es la siguiente. Son los cuatro jinetes, que es un ilusionista, y es Eisenberg, una escapista, Isla Fisher, un mentalista hipnotizador, Woody Harrelson, que es lo más divertido de la película, y luego un timador de cartas, Dave Franco, que se presentan a lo grande en Las Vegas patrocinados por Michael Caine, que es un gran magnate, ¿no? Y entonces, en ese momento empiezan una serie de tres números delictivos contra empresarios corruptos, supuestamente con el fin de devolver el dinero a los ciudadanos engañados. El primero que hace es un robo de un banco en París. O sea, a distancia.
A distancia, claro.
Y entonces son como una especie de Robin Hood, enseguida se hacen muy populares, y entonces los persigue un agente del FBI, que lo interpreta Mark Ruffalo, una agente francesa de la Interpol, Melanie Laurent, que esta se hizo famosa con la película de Quentin Tarantino.
Malditos bastardos.
Muy bueno, uh-huh. Nuestro todólogo está siempre al quite. Ahí. Y luego además hay un personaje muy original, porque es Morgan Freeman, que es un ex mago que se ha convertido en estrella televisiva desvelando los secretos de los trucos de magia.
A ver, el argumento es colosal, está el reparto bien. Es buenísimo, pero si hay que verla dos veces...
Claro, te engañan demasiado, o sea, está bien, es una película entretenida, bueno, el drama, la comedia funcionan.
Básicamente está resumida la película en la frase, ¿no?, que dicen, ¿no? Sí. Cuanto más cerca mires, menos verás. Y es que es eso. O sea,
eso es coherente con eso, entonces... El problema que hay, que ninguno de los personajes tiene demasiada entidad, ni dramática ni moral. Eso que hemos dicho antes de la cercanía, sí. No te identificas con ninguno.
No te dan ninguna información de ellos.
Con lo cual es muy frío. Es todo el puro fuego de artificio, muy brillante, con una puesta en escena que es de Louis Leterrier, otro francés, porque es parisino él, un poco mareante y confusa en algún momento, sí. lo que hemos dicho antes.
Es que la película en sí misma es un truco, es como un gran truco.
Es pretendida esa sensación, porque parece, ¿no?, que va muy acorde con él. Tema
sí.
También.
Sí, el problema es cuando que ya casi es un subgénero de las películas con trampa.
Claro.
El problema es cuando sales con la sensación de que te han tomado el pelo.
Efectivamente.
O sea, que dices un segundo visionado, me desvelaría que la película tiene trampa, o sea, que no está muy bien hilado.
Sobre todo que le falta la magia real, que es que tengan alma los personajes. Esto es clave. En ese sentido, el truco final, el prestigio de Christopher Nolan era mucho más dramática, uh-huh. más interesante. El ilusionista de Neil Burger era también una película más interesante.
Esto está más cerca de un espectáculo de David Copperfield que de cualquier. Esas
bueno, pero está pero bien, bueno, no, no. Sabiéndolo. Sí. Mira, yo ayer estuve tomando un Coca-Cola y entonces en el sitio donde estaba apareció allí un mago que debe estar contratado por la terraza y hacía truquitos de magia. Entonces yo me quedé con cara de este tío, me está tomando el pelo. Y dice, claro, si ya sé yo que si le pido que lo haga despacio, le voy a pillar el truco. Pero bueno, bien, es parte del asunto, ¿no?
Bueno, ya era ¿a ti cuánto te ha pagado la distribuidora por defender esta película?
No, no la he visto, pero a priori me apetece verla. Entonces yo quiero... Yo quiero llevarme un buen regusto. Yo creo que voy a intentar verla.
Sí, es entretenida, desde luego. Y ahora, pues si quieres pasar miedo de verdad, la siguiente.
Expediente Warren.
The Conjuring.
Cuando Lorraine ve, siente o toca algo, le pasa factura.
Tienen un montón de espíritus aquí.
Una señora con un camisón sucio se me aparece en sueños.
Qué buena película. Mira que a mí no me gusta el género.
Te has quedado tiritando. El director es muy cutre.
El director James Wan, bueno,
pero aquí ha hecho una buena película.
Sí, ha hecho una
porque
película.
La anterior era infumable, Insidious.
Sí. Insidious, a mí no me gustó nada. Es un director australiano de origen malayo, se llama James Wan. Que tiene una virtud, y es que la puesta en escena es espectacular. Sobre todo, siguiendo las pautas del género de terror con Casa Encantada.
Terror oriental en gran parte.
Sí, pero aquí no es nada oriental. Más bien una película clásica, ¿verdad?, de exorcismos, en este caso concreto basados en hechos reales, cuando, en concreto, en dos demonólogos, Ed y Lorraine Warren, un matrimonio de católicos, que en 1952 fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, y uno de los casos menos conocidos que se ha desvelado hace poco por la propia familia Pernon, que lo sufrió, en concreto la hija mayor, fue la que escribió el libro Casa de Oscuridad, Casa de Luz, la historia real, Andrea Pernon. Y es la historia, pues eso, de una posesión que de pronto empiezan a pasar cosas raras en la casa. La investigan Ed y Lorraine Warren, que son muy científicos, y entonces ellos desvelan muchos trucos, muchas cosas que pasan que tienen explicación científica, y cuando no la tienen, llaman a un sacerdote. En este caso concreto, el propio Ed Warren tuvo que hacer el exorcismo.
No cuentes, bueno, no, demasiado.
Para allá, para allá,
o sea,
para
ya has llegado al minuto 80 de la película.
Claro, o sea que hay que decir que este señor que ha muerto hace poco es de los pocos laicos católicos, según la película, no lo he comprobado, que estaba autorizado por el Vaticano para hacer exorcismos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es una película muy interesante para el que le guste el género.
Pero con
para...
mucho, eso sí, con muchos tópicos, ¿eh?
Muchos tópicos.
O sea, Casa Encantada, Niña en Camisón.
Historia real.
Árbol seco en el jardín.
Sí, sí. Sombras que aparecen, de pronto, ¡bum! Una sombra que te pasa.
Eso digo, o sea, a nivel estético no aporta nada que no hayamos visto. Pero como es seria, más seria que otras, y está contando un caso más o menos real, pues la verdad es que se pasa mucho miedo.
De hecho, la pareja protagonista, o sea, lo más interesante son los personajes del matrimonio Warren. Y luego, además, la madre de familia es Lily Taylor, que hacía tiempo que no la veíamos, sí, por cierto, ¿verdad? Y está muy bien, y las niñas...
Y ella es Vera Farmiga, la señora Warren. Bueno,
y ahora nos vamos a algo para los niños, ¿no? Porque ahora los niños también tienen derecho a hacer algo así, ¿no? ¿Te parece? Nos vamos a África con la siguiente.
¿Ah, sí? Pues Zarafa.
¡Jirafa! Quieres mucho a esa jirafa.
Prometí a su madre que la protegería. Déjame ir con vosotros.
¿Estás mal de la cabeza? ¿Pretendes cruzar el Mediterráneo? Y encima con una jirafa.
Toma marcha. Toma
esto
marcha.
Sí que sí, ¿eh? Claro. Déjate de pasar miedo, hombre.
Zarafa, que se pronuncia Zarafa.
Zarafa.
Es jirafa en la lengua...
En árabe, si no me equivoco, por lo que cuentan en la película. Otra vez los franceses, que están súper de moda. Ajá. Y además en
¿y
este
españoles?
Caso concreto, a Cruci, a mí nos interesa mucho esta película porque es en 2D, en animación, claro, tradicional.
Vamos, para que nos entendamos, en dibujos animados
de toda la vida.
Que yo creo que es uno de los pocos países, Francia, que está manteniendo...
Con Japón,
por supuesto. Pero de Europa es Francia la única que sigue haciendo películas de dibujos animados, sí, tradicionales. Y esta está muy bien, la verdad.
Recordemos, mira, Bienvenidos a Belleville, El Ilusionista.
Pero insisto que hay gente española en el equipo.
Sí, sí, hay Sergio Pablos.
El Fernando Moro. El SPA de Sergio Pablos, en el cual colabora Fernando Moro, trabaja en esta película.
Sí, ¿no? Es el jefe, el animador principal, vamos, el animador super, animador jefe es Fernando Moro, y el otro es el presidente. Son dos de los mejores animadores españoles y han participado en la película. Eso es la única pega que se le puede poner. Han participado, que tiene un presupuesto limitado, 8 millones de euros, que es poco para una película de estas, 250, que sigue siendo poco en comparación con las superproducciones, con lo cual...
250 trabajadores.
Trabajadores, ¿no? Y entonces, a veces es un poquito irregular la animación, se notan varias manos. Pero la historia es súper imaginativa, porque es la historia de la primera jirafa, libremente adaptada, claro, para chavales, muy imaginativa, que llegó a Francia en 1826 como regalo del Pachá de Egipto a el rey de Francia, Carlos X, para pedirle ayuda contra el cerco que tenía, sí, los turcos puestos a Alejandría. Entonces es un chavalín de Sudán, un chaval negro que se hace amigo de una jirafa huérfana, y entonces la promete que estará con ella y la cuidará, y entonces hace todo un viaje con un beduino que es el encargado de ir a París en globo. Tienen piratas, tienen que pasar los Alpes. Es una película
la jirafa habla
imaginativa. No habla, es totalmente
bueno,
real.
casi habla.
Se expresa de alguna manera, ¿no? A mí me pareció que la animación es espléndida, los fondos buenísimos, de los mejores que
toda la dirección artística, el diseño de personajes, diseño de fondo, está muy bien. A lo mejor hay una cierta linealidad en la planificación,
y también el guion es un poco episódico. O sea, empieza bastante fuerte la película con un anciano contando a los niños de su poblado la historia, pero luego un poquito fragmentada, se fragmenta demasiado. Pero claro, son pegas ya que estamos poniéndole los especialistas. Pero de verdad es una de las mejores películas de animación de los últimos
años,
que es europea, desde luego.
Ahora que estamos saturados de tanta animación digital hecha por ordenador, pues ver dibujos que se mueven, pues la verdad es que para algunos es un...
Y hay que decir que este verano va a haber escasita de películas para niños, porque tenemos Monstruos Gru y esta.
Esta está muy bien, esta la verdad es que está muy bien.
Zarafa.
Y para todos los chavales.
Tomo buena nota para llevar a mis sobrinos, que además son tremendamente aficionados a todo lo que sea animación y dibujos.
Cine.
No, bueno, en fin, yo voy anotando, que el verano es largo.
Claro. Y si te parece, hacemos un cambio.
Un cambio de sala, ¿no?
Respiramos un poquito, musicalmente.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
So
Tela marinera, nos vamos a Argentina.
Elvis Presley. Habrá gente que se cree que nos vamos a Memphis y tal, con el
rock and roll. Memphis, sí, sí. La película también ocurre en Memphis.
Sí, en parte. Pero nos vamos sobre todo a Gran Buenos Aires. Nos vamos allí al extrarradio de esta gran ciudad con esta película que se titula así:
El último Elvis.
Estoy a punto de hacer algo grande, que siempre es algo.
¿Qué te pasa, Flaco? ¿Por qué no venís a cantar vos?
Elvis. De Memphis, imbécil.
Tranquilo, amigo. El show debe continuar.
Yo no soy muy del primer Elvis, pero a lo mejor del último sí.
La verdad es que a mí me ha quedado simpática esta película, es muy patética, ¿eh? Es una película social, la primera de Armando Bó Nieto, porque su abuelo y su padre fueron cineastas los dos, muy famosos, en que descubre a un tipo que es arquitecto en la vida real, es su primera película, John McKinney, que es el lo mejor de la película, las versiones sensacionales que hace las canciones de Elvis, y es la historia de un tipo, separa a su mujer con una niña que se llama... ¿cómo se llama? Lisa María, claro, Lisa María.
Y a su mujer la llama Priscila.
Aunque se llama Alejandra en la vida real.
La llama Priscila
porque él se cree que es la reencarnación de Elvis, pero se lo cree y le lleva hasta las últimas consecuencias.
Bueno, se lo cree.
Sí, no, y además es que
es
él
ambiguo.
Acaba de llegar a la edad que tenía Elvis cuando
42
murió.
Años, claro. Efectivamente. Entonces,
digamos que se va identificando progresivamente con él y hasta un punto que empieza a ser un poquito patológico.
Patológico. Yeah. Pero la vida le plantea la posibilidad de volver a ejercer como padre, como marido, en una situación dramática. La película es muy maja porque es muy entrañable el personaje, pero es un poco fatalista, no desvelaremos
más.
Es un poquito lenta. Está bueno. Alejandro González Iñárritu es productor asociado. Hay que decir que Armando Bó es el co-guionista de Beautiful, que fue como se dio a conocer, con lo cual hay que seguirle la pista a este tipo. Es cine difícil, social, más lento y tal.
Bueno, más que social, es casi un drama familiar.
Sí, es un drama intimista, pero tiene también el Es Obrero metalúrgico, hay toda una
zona. Bueno, digamos que es chatarrero cualificado.
No, es una zona.
Sí, o sea, trabaja una chatarrería.
Desmonta electrodomésticos. Y luego hay toda una trama friki, porque él está en una asociación, que es, vamos, una especie de asociación de imitadores de artistas. Entonces sale gente imitando a todo el mundo. Es genial. Eso sí que te habrá gustado, ¿verdad? Es bastante bizarra esa
película.
Ahí está todo el mundo, ¿no?
Ay,
pero bueno, tiene su punto. Es una película interesante que además ganó el premio Horizontes en el Festival de San Sebastián del año pasado. Ajá. Es una buena película, desde luego. Y lo último es un petardito.
¿Un petardito?
Es un petardito, pero muy notable. Muy notable.
Una falla valenciana.
Y hay que hablar de él, ¿no?
Porque, claro, sí, ya, aquí hablamos de todo.
Keep the lights on.
Alcohol and drug use have been a problem in our relationship.
Now you have to tell me what you do when you're out all night and I can't find you.
After all of this, you're still my favorite person in the world.
Bueno, este es el típico melodrama, en este caso gay, pues, que han aplicado los criterios del melodrama estricto a una relación a lo largo de muchos años, en concreto en 1997-2006, entre un director de documentales y un abogado en una editorial. Es bastante autobiográfica del neoyorquino Ira Sachs y es pesadísima, es aburridísima, es súper explícita en el tratamiento del sexo y es perfectamente olvidable, es agotadora la película, sí. Realmente sí.
Me
imagino. O sea, son de estas, además, como tiene ese toque neoyorquino pseudointelectual que te acaba... tocando la nariz, o sea, hacemos esta referencia. Eso sí, tiene unas cuantas canciones como esta que estamos escuchando de fondo.
Jero, siempre
interés.
Que hay una peli que no le gusta, pero salva las canciones.
Es bueno, pues ya,
cuanto
ya
peor ya es la peli, más le gustan las canciones.
Pero bueno, no, la canción interesante, que es antigua, la he dejado para el final porque además sé que le gusta por el toque friki que tiene a Cruz Delgado Sánchez. O sea,
sí, bueno, vamos a ver.
Yo de decir, de todos modos, que de la película, que no, desde luego, ya con esta recomendación que hacéis, no pienso ir a verla, pero el título, por lo menos, pues mira, me hace gracia, ¿no?
Sí,
deja la luz dada.
Deja la luz dada, efectivamente.
Sí, tiene su punto.
Cada uno que entienda lo que quiera.
Exactamente. De la música, decías, que era...
Mira, sí. Nos vamos a despedir, si te parece, con Times of the Season. Ajá. De Los Zombies, que está incluida en la banda sonora de Expediente Warren de Conjuring.
Bueno, pues yo, sinceramente... acabo de hacer realidad
un sueño, pesadilla.
Es hacer esta sección aquí con vosotros a estas horas de la madrugada.
Ha sido un placer, Fernando.
El placer ha sido mío. La semana que viene nos vemos todavía.
Efectivamente.
Sí, nos vemos todavía. Aquí estaremos.
Pues, aquí estaremos con más cine y más música.
Pues nada, y esperemos que haya por lo menos tantas buenas películas como las que hemos repasado esta noche. Chicos,
ojalá. Muy buenas noches.
Hasta la próxima.
Adiós.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montaño.
Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Lara.
Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonamos.
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora. La llegada
en la COPE puede avanzar a esta hora de la noche, que el Manchester City y el
Sevilla. Tenemos una última hora, el ex campeón de España de Kung Fu.
COPE, estar informado.
Al final del día, escucha en COPE el mejor resumen de la jornada, con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Estábamos alimentando las redes sociales aquí en la noche de COPE y precisamente en un momento nada más apropiado para hacerlo, porque vamos a repasar ahora los temas que han sido trending topic durante esta semana con la ayuda de Miriam Ponte, que es la que se lo sabe. Miriam Ponte, hola, buenas noches.
Muy buenas, es la que está todo el tiempo conectada a las redes.
Es la chica Twitter de la noche de COPE.
¿Qué le vamos a hacer? Es que mira, me ha gustado.
Oye, ¿y qué le vamos a hacer? Como si no lo disfrutara.
Sí, la verdad es que me lo
¿qué
paso
le vamos
bien,
a hacer por seguir disfrutándolo?
Sí, sí, descubro cosas muy interesantes en las redes.
Y es que hay cosas la mar de interesantes. Por ejemplo, el lunes era trending topic Rajoy, la publicación de los supuestos SMS que envió a Bárcenas por parte del diario El Mundo le convirtieron en tendencia ese día.
Pues sí, Gandía Shore, porque MTV anunciaba el lunes que no habría segunda edición de este polémico concurso, y tan polémico.
Vaya, y Caranca también fue trending topic, que anunciaba que abandona el Real Madrid.
Y ABC y El Mundo, fíjate, tendencia a los dos diarios españoles de tirada nacional por ese lío de las preguntas pactadas en la comparecencia de Rajoy. Mariano Rajoy comparecía con su homólogo polaco y desde El Mundo atacaban a ABC que las preguntas que estaban haciendo, poco menos que estaban pactadas con el Ejecutivo. Hubo ahí sus más y sus menos a través de Internet, entre los dos diarios.
Las cosas de la prensa. Pues Sandro Rosell, también el lunes fue tendencia. El presidente del Fútbol Club Barcelona respondía a las duras palabras de Pep Guardiola sobre su relación con Tito Vilanova.
Y las cosas han cambiado a lo largo de la semana.
Pues sí, desgraciadamente.
Y The Newsroom, la segunda temporada de esta fantástica serie sobre periodistas que arranca ya en los Estados Unidos.
Una segunda temporada esperada. Nos situamos en el martes. ¿Qué cosas fueron tendencia, Miriam?
Pues fueron las Cármenes. Era el día de su patrona y también el de la patrona de los hombres y las mujeres de la mar. Así que todas ellas fueron tendencia. Llega tarde, pero felicidades a todas.
Pues muchísimas felicidades a todas las Carmen y a todas las personas de la mar, y a las que sean Carmen y Mares, que alguna conozco.
Anda.
Anda, fíjate, aunando ahí las dos cosas, pues muchísimas felicidades, aunque en fin, ya en su día se dieron.
Nunca está.
El martes también Tito Vilanova fue tendencia, que lo ha vuelto a ser en el día de hoy, pero lo fue porque le llegó el turno al entrenador del Fútbol Club Barcelona de responder a esas palabras de Pep Guardiola.
Y fíjate, el martes MTV vuelve a ser tendencia porque este canal musical aseguraban que Gandía Shore no desaparecía, simplemente se aplazaba, para la desgracia de algunos, y que buscaba nueva ubicación. Va a ser que no van a Gandía.
Pues ¿qué se le va a hacer? Oye,
si no vienen a España, favor que nos hace.
El ya 42, los papeles de Bárcenas recogen que se pagó la defensa de los militares imputados en el accidente de aquel avión del ya 42 con el dinero de la caja B del Partido Popular. También fue tendencia el martes.
Y el martes también fue tendencia un futbolista, Edinson Cavani. Sonaba para el Real Madrid este uruguayo y al final se va al Paris Saint-Germain.
Pues él se lo pierde. El miércoles, ¿qué fue tendencia?
iOS, Apple, que es como todos le conocemos, anunciaba que los nuevos clientes de Apple, los nuevos clientes de pues del iPhone, del iPad, tal, que quieran tener WhatsApp, van a tener que pagar una cuota anual como el resto de dispositivos.
Fíjate.
Quienes lo teníamos de antes ya no, pero los nuevos van a tener que pagar.
Los nuevos, y ojito con las actualizaciones de software, que luego resulta que hay que volvérselo a reinstalar o cambiando de... Porque a veces pasa.
A veces pasa. De hecho, WhatsApp ha tenido una actualización de software no hace mucho, pero para los que ya lo tenemos, tranquilidad, pagamos en su día y nunca más.
Por si acaso. Susana Díaz, la candidata única a presidir la Junta de Andalucía por parte del Partido Socialista, pues fue tendencia también ese día.
Y Toni Cantó, fíjate que Toni Cantó, cada vez que acude al Congreso de los Diputados, es tendencia, algo dice siempre. Pues este caso es tendencia porque, sobre todo por esa actividad que tiene en Twitter, continua, constante, y además aseguraba que si se pone una peluca, él puede pasar perfectamente por Rita Barbera, uno de sus chistes.
Sí, fíjate. Demi Lovato y su nuevo trabajo Made in USA, tendencia mundial.
Y nos vamos al jueves. Venga. La ley de transparencia del Partido Popular la aplaza hasta que decida si Rajoy comparece o no ante el Congreso de los Diputados.
Google Maps, que presentaba una versión mejorada para todos los dispositivos.
Ahí
y distinción,
Exacto. Y Kenia, por fin, son liberadas las dos cooperantes españolas tras pasar 29 meses, que ahí se dice pronto, secuestradas. Eran cooperantes de Médicos Sin Fronteras.
Uh-huh. Y también fue tendencia el jueves el Tribunal Constitucional por rechazar la acusación contra José Blanco por tráfico de influencias.
Nos vamos al viernes.
El viernes, el hashtag Campamento 1, primer programa del nuevo reality de Telecinco, que ya es tendencia.
En fin, unos adultos en un campamento. Pensé que lo había visto todo, pero no. Siguen sorprendiéndome.
Al mayor Avidevis, que diría un latino.
Sesc, la web del Manchester United aseguraba que este club estaba interesado en el jugador del Barcelona y, sin embargo, desde el lado del Barça han dicho que es intransferible y que además Sesc está comprometido con la filosofía y el futuro del FC Barcelona.
Fíjate, qué cosas más bonitas.
Y con el cheque que le llega.
Exactamente, bueno, porque todo hay que decirlo. La Fiscalía investigará a Elpidio José Silva, el juez del caso Blesa. Eso lo conocíamos el viernes y fue también tendencia.
Y hace unas horas fueron tendencia Método 3, el Partido Socialista de Cataluña, tendencia, porque el juez que investiga este caso ha decidido investigar también la relación que puede existir entre la responsable de finanzas del partido y Método 3. Es más, se ha llevado el ordenador porque quiere investigar si a través del ordenador se pueden descubrir pagos desde el Partido Socialista de Cataluña a Método 3 para que investigaran y aquello de la Camarga y todas aquellas cosas de las escuchas ilegales. En fin, sí.
Escuchas ilegales. Bueno, terminamos. El viernes hace unas horitas está siendo tendencia en Twitter Sandro Rosell por la comparecencia ante los medios de comunicación para anunciar que Tito Vilanova, que ya hemos comentado había sido tendencia a lo largo de la semana, pues dejaba de ser el entrenador del Barcelona, tristemente a causa de su salud y de esa recaída y de tener que someterse a nuevos tratamientos para frenar esa enfermedad, ese cáncer. Y además la red Twitter baraja a estas horas, desde hace unas horas ya, que Luis Enrique pueda ser el sustituto de Tito Vilanova.
Que no hay que olvidar que además Luis Enrique es el flamante nuevo entrenador del Celta, así que
Bueno, a ver.
Twitter tal, también, o sea, se convierte un poquito así en rumorología.
Rumorología, en fin, que la vida da muchas vueltas y quién sabe, todo puede ser. En cualquier caso, nos enteraremos, según han dicho los dirigentes del FC Barcelona, la semana que viene, ¿no? Será.
Pues lo han dicho, el lunes, martes, ¿no?
Lunes,
el comienzo
martes,
de la semana.
El comienzo de la semana, que lo mismo nos plantamos en el jueves cuando Zubizarreta, que es el encargado de dar a conocer a los medios de comunicación el nombre de la persona encargada de sustituir a Tito.
No creo que tarden tanto, Fran. Necesitan un entrenador, si van a ir. De hecho, viajaban para jugar un partido, al final han decidido no hacerlo. Sí. No creo que tarden tanto. Muchísima salud para ti, Tito Vilanova.
Exactamente, eso es lo que le deseamos desde aquí. Muchísimo ánimo y bueno, y que, en fin, que encaje el golpe de la mejor manera posible.
Mucha fuerza.
Y la vida, que es así de dura a veces. ¿Qué le vamos a hacer?
Que no hay que dejar de luchar.
Even after all the murdering, even after all you're suffering, so you know I love you so. You know I love you so and so.
Pues después de este repaso de las tendencias la semana en las redes sociales, en concreto en Twitter, nos vamos a acercar ahora a un tema más que interesante con la ayuda de Diego Lopa, nuestro psicólogo de cabecera, y con la ayuda de David Zurdo, que ya está aquí en el estudio. Y a Diego espero tenerle en Cope Huelva al otro lado de la línea. Diego Lopa Peralto, buenas noches.
Buenas noches, Fran, ¿qué tal?
Muy bien, oye, encantado de saludarte aquí en la noche de COPE, que me hace una ilusión tremenda hacer esta sección contigo.
Y a mí también, hombre, y además, sobre todo, hace especial ilusión que hablemos sin que haya algo malo de por medio, que siempre que hablábamos porque había una noticia desgraciadamente negativa. O sea que hoy un temita muy fresquito para este verano.
Muy fresquito y muy interesante. Lo hemos dicho antes al comienzo del programa, pero lo decimos ahora para que quede más que claro, porque vamos a hablar de un tema apasionante, tanto como los superhéroes.
Qué bonito es esto.
No puede pedirse un escenario mejor.
Pero yo no veo instrumento alguno.
Tu capacidad de observación sigue intacta, pero... Espera. Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. Dime, ¿sabes qué día es hoy, Evie?
4 de noviembre.
Ahora ya no. Recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Primero, la obertura. Sí. Sí, la cuerda. Escucha atentamente, ¿lo oyes? Ahora el metal.
¡Lo oigo!
Pues vamos a hablar de la necesidad del ser humano desde los tiempos más remotos de tener referentes extraordinarios, pero que a diferencia de las divinidades etéreas intangibles, unos referentes que estén aquí junto a nosotros, con nosotros, que tengan el mismo aspecto que nosotros y la fragilidad cotidiana, pero con unas capacidades superiores a las del resto de los comunes. Son los superhéroes. Diego, ¿por qué el ser humano tiene esa necesidad de crear superhéroes?
Pues lo cierto es que, Frank, que realmente el término superhéroe sea algo más contemporáneo, y estamos hablando de los años 30, por cierto, para decir superhéroe necesitamos, como curiosidad, el permiso de DC o de Marvel, porque tuvieron la genial idea de registrar esa palabrita y por tanto son dueños de ella.
Ah,
con lo cual, lo mismo llega un señor de la calle con un maletín a pedirnos algo, pero bueno, no creo que sea el caso. Y bueno, pues los héroes siempre han existido. Y han existido, Fran, porque detrás de un héroe, de un superhéroe, siempre hay un conato de simbología muy importante, pero sobre todo a niveles más básicos y psicológicos, tenemos que centrarnos en la capacidad de imitación que tiene el ser humano. Uh-huh. Nosotros desde pequeños aprendemos, por encima de la educación que nos dan nuestros padres, no las personas que nos rodean, porque imitamos a modelos, y estos modelos que buscamos tratamos de que sean cada vez más perfectos y sean de alguna manera lo que sería la síntesis de una sociedad en valores. Por tanto, los héroes y los superhéroes representan los valores de una sociedad de un momento. Uh-huh. Y en consecuencia pues son el ejemplo a seguir por el resto. Por eso generan esa admiración y sus historias pues nos motivan y sobre todo levantan nuestra moral. Se puede decir que crear a los héroes y a los superhéroes es un ejercicio, por un lado, de fantasía y de entretenimiento, pero por otro lado, de esperanza y de entender que, bueno, pues otro mundo posible es mejor.
Oye, Diego, déjame que dé las buenas noches a David Zurdo, que está aquí ya en el estudio con nosotros y estaba escuchando atentamente y asentía. Y en fin, para que pueda también meter baza. David Zurdo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo siento que he llegado un poco tarde porque...
No, nada.
Claro, yo normalmente estoy aquí a las 3 y algo. Y entonces hoy venía tranquilamente.
Exactamente.
Y de repente recibo la llamada de José Luis que dice, ¿pero dónde estás? Bueno... Ya estoy aquí, felizmente.
Bueno, felizmente.
Bueno, David es un poco como Superman, ¿eh? Siempre llega.
Sí, sí, no, en fin, por eso estábamos todos muy tranquilos, o sea, que sí, sabíamos sí, que iba a llegar. Sí.
Yo como Lois Lane colgando de una cornisa, tranquilito.
Oye, yo lo primero que necesito saber para hablar de superhéroes es exactamente qué es un superhéroe a grandes rasgos, ¿no? Más allá de cuándo, dónde nace la figura y de la necesidad que podamos tener de ella, ¿qué es exactamente un superhéroe, ¿no?
Hombre, yo si quieres que te intente definir al superhéroe, creo que se podría decir, bueno, Diego lo ha explicado al principio, pero ya poniéndolo en concreto, pues uh-huh. cualquier persona que se supera a sí misma, intenta llegar más lejos de lo que llegamos los humanos normales y todo ello al servicio para que sea un héroe del bien. El héroe griego quizá no tiene esa connotación tan clara, pero los héroes más modernos sí. Y no solamente los superhéroes, como decía, por ejemplo, Diego, pues tienen que ser, además, una palabra registrada por las compañías de los cómics más famosos, no. Sino Sherlock Holmes, por ejemplo, es un superhéroe. D'Artagnan es un superhéroe. Llegan desde el siglo XIX y nos dan quizá un reflejo de lo que querríamos ser, pero a veces no podemos ser. Y creo que está bien, porque al final, después de toda la historia de la humanidad, no nos engañemos, lo que admiramos más es a las personas que hacen cosas extraordinarias, más que escritores, científicos, etcétera. Por un lado puede ser triste, pero por otro lado es la realidad.
Sí, me temo que es en efecto la dura realidad. Diego, ¿cuándo nacen los superhéroes como tal y como los concebimos hoy en día?
Bueno, como había dicho, yo creo que básicamente, y la arqueología nos arroja datos al respecto, desde que el hombre está en la Tierra, hay cierta admiración por aquello que sobrepasa la excelencia, ¿no? Y sobre todo por el mito que se forma una vez que esta persona no está aquí. No obstante, hay que hacer una paradita en Grecia, porque Grecia tal vez escribió los guiones de lo que serían los superhéroes actuales contemporáneos. Y es que allí, además, existían dos clases, ¿no?, de, digamos, de héroes o de superhéroes. Por un lado estaban los personajes de extraordinario, pues, valor ético, compromiso, unidos a una audacia física y mental, pero que eran frágiles y expuestos, pues, como cualquiera, a los peligros, ¿no?, de fuera. Y luego había otra clase, ¿no?, que es otro tipo de superhéroes, que son los híbridos, ¿no? Eran hijos, por así decirlo, pues bastardos, ¿no? Quizá de los dioses, que se enamoraban de una mujer o un hombre, ¿no?, terrenal, y tenían un hijo, ¿no? Entonces ese hijo, aunque era humano, heredaba ciertas cualidades que lo hacían superiores a los demás. Tenían un superpoder, pero también tenían una cosa que se introduce en el cómic actual, una superdebilidad. Entonces, entre los el primer grupo, los humanos, podemos destacar a Ulises, Héctor, y en el segundo, estos híbridos entre dioses y humanos, pues por ejemplo, Aquiles o Perseo, Entonces, ellos más o menos escribieron el guión de lo que sea el superhéroe actual. No obstante, entre esta actualidad y hace 25 siglos, pues como ha dicho David, han existido pues intentos de lo que sean superhéroes por esas capacidades extraordinarias. Ha citado, creo, a Conde Monte Cristo, Sherlock Holmes. Sin embargo, si escarbamos un poco más atrás, pues vemos gente como Robin Hood, Rey Arturo, aquí en España el propio Cid Campeador, personas que más allá de su extraordinario valor consiguieron algo que era casi místico, ¿no? Porque eso que hace Robin Hood, ¿no?, de atravesar una flecha, es imposible, ¿no? Y eso de caminar encima de un caballo muerto, pues es otra hazaña que supera incluso
caminar el concepto épico. Y vencer batallas, oiga.
Sí, bueno, o Roland, que partía con su espada al caballo y al caballero.
Exactamente.
Y la hundía en tierra. Claro.
La hundía en tierra y luego a ver quién era el guapo que la sacaba de ahí.
Superhéroes, claro, evidentemente.
Superhéroes. Oye, y psicológicamente es llamativo, porque a los niños les entra también esa figura del superhéroe y tiene tanto tirón entre los más pequeños.
Pues primero porque tiene superpoderes.
Eso es un dato, claro.
Claro, ya es un dato, aunque sea estimulante a tener muy en cuenta. Y segundo, por lo que hablábamos al principio, ¿no?, esa necesidad que tienen los niños, bueno, los adultos también, pero sobre todo los niños, de tener modelos, ¿no? Entonces, este superhéroe, además de molar, ¿no?, de hacer cosas extraordinarias, es un modelo de todas esas cosas que nuestros padres, de su forma tan aburrida, ¿no?, teóricamente nos dicen que tenemos que hacer. Entonces, ese superhéroe lo hace. Y esto funciona muy bien, lo de los modelos. Si no, fijémonos en cualquier campaña de prevención o dirigida a niños, como siempre lo hacen famosos, a ser posible, pues deportistas o actores, que de otro modo, pero no tan diferente, también son héroes contemporáneos, sobre todo los deportistas, y en España hemos tenido un ejemplo muy claro durante estos años de dificultades económicas, pero que nuestros deportistas, especialmente los de fútbol, han conseguido pues, devolvernos la alegría, han sido nuestros superhéroes.
Pues sí, además de verdad. Oye, se acercan las horarias, nos vamos a las noticias, seguimos ahora en un segundito, si te parece, Diego.